Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor aquí en UPV Radio. Hoy no está con nosotros en los estudios, pero lo tenemos en conexión telefónica. Álvaro, muy buenas.
Bueno, Luismi, ya sabes que aunque no esté allí nunca te voy a fallar y aquí estamos para, en un fin de semana que no hay carreras, vamos a comentar pues un poco las noticias del motor, ¿no?
Efectivamente, también si no estás aquí pues obviamente se te echaría un poquito de menos, pero como has comentado, traemos información del mundo del motor porque no ha habido Fórmula 1, pero sí ha habido carrera en MotoGP. Hemos vivido también uno de los festivales más importantes y más amados por los amantes del mundo del motor, el Festival de Goodwood. También traemos noticias de la Fórmula 1 y, como no, hoy revisaremos un frenazo al tiempo un tanto especial. No va a ser muy sorpresa porque se acerca el Gran Premio de Gran Bretaña y será del Gran Premio de Gran Bretaña. Pero revelaremos en unos instantes de qué año será. ¿Será de ahora? ¿Será de un poquito más antes? Lo veremos en nada. Vamos primero con las noticias. Tuvimos carrera de MotoGP, una carrera muy importante, ya que era la última antes del parón que vamos a tener. Y esta carrera no fue muy buena para Fabio Quartararo. Era importante porque tenía que seguir aumentando la distancia, pero tuvo un error con Alex Espargaró. Después tuvo dos caídas, una por el toque y luego otra en la que sí se hizo bastante daño, con la que acabó abandonando y acarreó por ese toque con el piloto español una sanción para el Gran Premio de Finlandia.
Sí, digamos que no fue precisamente el momento más afortunado de la carrera de Quartararo. Es cierto que es un piloto que no nos tiene acostumbrados a errores, pero este ha sido el primer error en dos años, un error bastante gordo. Estaba intentando adelantar a Alex Espargaró y se lo llevó por delante. Perdió bastantes posiciones y luego otro golpe aún más fuerte.
Efectivamente, recordemos que ha sido en el primer sector del circuito de Assen, en Holanda, una zona bastante revirada, zonas muy críticas para las motos, sobre todo también a principio de carrera con los depósitos llenos. Pero un error que cometió el piloto francés que ha hecho que pierda muchos puntos y que le recorte a Alex Espargaró, que se colocaba a 21 puntos del piloto francés, con una remontada impresionante del piloto de Aprilia, colocándose cuarto después de un doble adelantamiento en la chicane en la última vuelta. Últimas curvas, última vuelta. Impresionante la reacción que tuvo nuestro compañero en Dazón, Ernest Riveras. Completamente justificada.
Bueno, es que si ya era increíble la propia remontada que estaba haciendo después de esa caída. Bueno, realmente no se cayó Alex, pero claro, ya te toca psicológicamente salirte de pista y perder varias posiciones. En la última vuelta coge y hace un doble adelantamiento que fue increíble.
También con esta carrera un tanto atípica, con las personas que normalmente están arriba un poco fuera y desvirtuadas de la carrera, nos encontramos con el siguiente podio. Victoria para Pecco Bagnaia con la Ducati, segunda posición para Bezzecchi con el equipo VR46, el equipo de Valentino Rossi, y tercera posición para Maverick Viñales con la Aprilia. Ya se está empezando a equiparar un poco más la cosa en Aprilia, ya no hay tanta diferencia entre Alex Espargaró y entre Maverick. Y también remarcar esa segunda posición de Bezzecchi.
Bueno, y por ejemplo Viñales, siendo su primer podio con el equipo Aprilia, es cierto que está equiparando un poco su rendimiento con Alex, pero también hay que decir que le saca como 100 puntos en el Mundial, así que no podríamos decir del todo que están equiparados.
Sí, pero me refiero en cuanto a ritmo. Vemos, por ejemplo, la última carrera que vimos de MotoGP, Maverick ya estaba más cuerpo a cuerpo con Alex Espargaró. Vimos en Sachsenring, en Alemania, como ya se podían ir persiguiendo, se luchaban. Normalmente veíamos a Maverick muy desvirtuado siempre en la clasificación. Pero ahora ya lo hemos visto cerca y hemos visto que cuando tiene que aplicar el título de defensor del honor de Aprilia, como ha tenido que hacer este Gran Premio después de esa salida de pista de Espargaró, ha conseguido estar ahí y ha conseguido una meritoria tercera posición, como tú bien has comentado, ese primer podio con el equipo Aprilia después de su marcha del equipo Yamaha, del equipo japonés. Nos vamos ahora al Festival de la Velocidad de Goodwood, un festival muy importante que ocurre cada año y en el que tenemos de todo. Tenemos coches antiguos, coches históricos, coches recientes, posibles coches futuros de distintas categorías y apartados del mundo del motor, y este año no iba a ser menos. Hemos tenido récords de velocidad, hemos tenido presentaciones de coches, hemos tenido también muestras de coches antiguos. Vamos a empezar por el principio. Max Chilton ha roto el récord de velocidad de la pista con un supercoche eléctrico. No sé si nos puedes comentar un poco sobre este coche, Álvaro.
Bueno, básicamente este coche es un proyecto que un magnate con mucho dinero organizó y lo que hizo fue contratar a varios ex ingenieros de Fórmula 1 y dijo, hacedme un coche muy rápido, ¿vale? Y hizo un coche, es un coche eléctrico con 1.000 caballos y tiene 2.000 kilos de carga aerodinámica, que esto es una burrada, porque tiene muchos ventiladores y tiene pues una aerodinámica increíble. Entonces este cacharro que ha reventado el récord de la pista, y Max Chilton, un desaparecido desde que dejó la Fórmula 1, que lo ha conseguido.
Efectivamente, Max Chilton, que ha conseguido recuperar así un poquito el papel que tenía dentro del mundo del motor después de su paso por la Fórmula 1. Y también vamos a otra noticia importante. Porsche y Penske han presentado por fin su prototipo para competir en el Mundial de Resistencia y en el Mundial de Resistencia americano.
Sí, han aprovechado un momento perfecto como es este festival para presentar este coche que tiene muchísima expectación. Ya sabemos que Porsche en el WEC y las 24 horas de Le Mans han triunfado como los que más, y el año que viene que se espera que haya una victoria muy competida.
Efectivamente, también hay que tener en cuenta que había cambios, como comentamos en el programa que tuvimos y que analizamos por encima las 24 horas de Le Mans, van a cambiar bastantes cosas dentro del mundo de la resistencia, así que estaremos también muy atentos a ello. Y también para los nostálgicos, estuvo, como no, el McLaren del grandísimo Ayrton Senna, pero esta vez lo llevaba Mika Häkkinen.
Sí, yo creo que este coche tiene que estar en cualquier festival de Goodwood, pero precisamente este piloto, que yo creo que se lo merece como el que más, conducir este coche, y yo creo que traería muy muy buenos, digamos, no recuerdos, pero sí ese añoro por este piloto que todos le tenemos mucho cariño.
También recordemos, y cerraremos con esto nuestro apartado del festival, que también hemos visto la tercera generación de monoplazas de la Fórmula E en pista. Han podido rodar un poco, han presentado ese coche, también un poco acompañado con el anuncio que hizo McLaren, que también se están empezando a ver en redes sociales alguna que otra posible livery pintura que puede llevar el equipo británico. Vamos a ver, porque por ahora promete bastante. Ha hecho algo que no ha hecho la Fórmula 1. Ha conseguido aumentar la potencia disminuyendo el peso. Así que a lo mejor la Fórmula 1 tiene que tomar ahí un poquito de nota.
Eso es totalmente cierto y estoy a favor de que... Bueno, quiero decir, creo que va por el camino correcto la Fórmula E. Está reduciendo el peso y aún así aumentando las prestaciones del coche. Eso es un logro bastante grande. Aunque por otra parte, no sé qué opinas tú del diseño de los coches de este año, porque parecen un poco triángulos andantes, ¿no?
A mí me parece punta de flecha. Son prácticamente una punta de flecha, pero bueno, hay gente que le gusta, hay gente que no, hay sus detractores. A mí personalmente, acostumbrado a los Fórmula 1, se me hace raro verlo, pero no me termina de desagradar, no sé a ti.
No sé, yo es que la primera reacción fue un poco mala, la verdad, porque no pensaba que incluso era una noticia falsa, y digo, no creo que sean así. Pero bueno, veremos, yo creo que podrán ir avanzando y a lo mejor incluso acaban siendo bonitos, para mí.
Y bueno, le hemos pegado un tirón de orejas a la Fórmula 1 con esto de reducir los pesos, pero nos tenemos que ir a hablar de la Fórmula 1, porque tenemos declaraciones del equipo Alpine, están inmersos en una investigación tremenda, están incluso seguramente habrán contratado a científicos de todo el mundo, porque todavía no se explican cómo Fernando clasificó segundo en Canadá. Ya ha pasado una semana, Álvaro, no sé, simplemente hay que creer en el plan, ¿no?
Sí, la verdad que las declaraciones de Alpine me dejaron un poco tocado, porque al final, en la Fórmula 1 no hay secretos, o sea, en la telemetría es lo que hay y es todo objetivo. Entonces no entiendo cómo aún no saben dónde es donde Alonso ganó tanto tiempo, pero ahí estuvo en esa segunda posición. Es cierto que luego la carrera ya sabemos que no acompañó, pero todo aceptado para el piloto español en la clasificación.
Yo te pregunto, Álvaro, ¿cuál es el mote que tiene Fernando Alonso?
Magic.
Ahí está. Se acabó. No hay nada más que explicar, que cierren investigaciones en Alpine y vamos a ver, porque se estaba hablando de que en Silverstone irán trayendo mejoras bastantes equipos. Vamos a ver que no se quede muy atrás Alpine, si también decide introducir otra. Estaremos también muy atentos al mundo técnico de la Fórmula 1 y también con esto hemos tenido una noticia hace escasos minutos en cuanto estamos grabando ahora mismo el programa. Y es que la Fórmula 1 va a reforzar su objetivo sostenible para el 2030 en el que se buscan cero emisiones.
Bueno, ya sabemos que la Fórmula 1 lleva ya muchos, un par de años intentando limpiar su imagen y sabemos que quieren, pues digamos, neutralizar un poco esa imagen que tiene la Fórmula 1 de quema combustible, de mucho humo, de mucha emisión. Entonces, su objetivo, que es bastante ambicioso, es que en 2030 no tengan ningún tipo de emisión, no solo de los coches, sino también de todo el transporte, la logística. Por ejemplo, quieren que la producción de la televisión no viaje a los circuitos, sino que sea remota. Y estas cosas, pues que se agradecen, pero es cierto que veremos si se cumplen.
Bueno, yo como un aficionado antiguo de la Fórmula 1, no tan antiguo como otros oyentes que nos pueden estar escuchando, pero viví la época de la televisión en abierto, a mí se me hace raro que la Fórmula 1 sea en un plató. Lo chulo es que a lo mejor esté Antonio Lobato, por ejemplo, en el paddock hablando, de repente se cruza Carlos Sainz padre, le entrevisto, se cruza, como ocurrió en Abu Dhabi, el rey emérito, le entrevisto. Es algo que hemos perdido con el paso de los años en España, porque, por ejemplo, tenemos la televisión británica que sigue viajando a los circuitos, pero es algo que habría que perder en pro de contaminar más o menos. Pues el tiempo nos lo dirá, la Fórmula 1 decide que sí, así que vamos a ver que al final qué va ocurriendo. También hablaban del tema de la logística, es un tanto descabellado que ahora hablen de la contaminación de la logística habiendo hecho un viaje desde Bakú hasta Canadá y ahora vuelta otra vez a Europa. Es algo un poco raro. Aunque sí es cierto que, no sé si estás de acuerdo, Álvaro, pero se estaba hablando de incluso organizar el calendario respecto a regiones, no moverse de Europa, en cuanto te muevas de Europa te vas a Asia y te quedas en Asia, luego de eso a América, hacer giras pero más enfocadas al continente y no pegar un salto a América para luego volver a Europa.
Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, de hecho debería ser así porque es cierto que es complicado por los horarios, al fin y al cabo no puedes poner de acuerdo a todos los países para hacer los grandes premios en las mismas fechas, pero es cierto que logísticamente no tiene sentido moverse en tres fines de semana de un continente a otro. O sea, yo creo que es totalmente innecesario y espero que se aplique la Fórmula 1.
Pues vamos a ver, porque así llegaremos y lograremos un futuro mejor, un futuro más verde, haciendo que la Fórmula 1 contamine un poquito menos con esos cambios innecesarios de continente. Pero con esto cerramos nuestra sección de noticias y les hablábamos antes de que íbamos a hacer un frenazo al tiempo en este programa. Un frenazo al tiempo, obviamente, del Gran Premio de Gran Bretaña, pero del año 2019. No se acuerdan muy bien, se perdieron esa carrera. A lo mejor no lo tienen del todo claro cómo acabó todo y qué ocurrió en la carrera. Pues aquí estamos, cogemos nuestra máquina del tiempo y nos vamos directos al año 2019.
Cultura amb veu pròpia. UPB Radio.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Hora de echar la vista atrás en Frenazo al Tiempo.
Pues ya nos encontramos aquí, nos encontramos en el Reino Unido, circuito de Silverstone, año 2019. Álvaro, todo bien, ¿no? ¿No hemos llegado a otra época distinta?
No, yo recuerdo este año muy bien. Este año de Fórmula 1 estuvo bastante divertido. Es cierto que no hubo mucha pelea por el Mundial, pero me gustó.
Bueno, nos encontramos aquí en el circuito de Silverstone. Se va a celebrar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, la edición número 70. Recordemos que este Gran Premio siempre ha estado en el calendario de la Fórmula 1 y pues había que preparar algo especial, ¿no, Álvaro?
Sí, lo que sabíamos es que en la Fórmula 1 ya cumplía sus 70 años y claro, Gran Bretaña siempre ha estado en el calendario de la Fórmula 1, por lo tanto, digamos que toda esta temporada fue un homenaje a esos 70 años, pero sobre todo también los 70 años del Gran Premio de Gran Bretaña.
Vamos a repasar con esto la parrilla de salida que teníamos para ese Gran Premio. Primera posición para el finlandés, piloto de Mercedes todavía, Valtteri Bottas. Segunda posición para Lewis Hamilton y tercera posición para Charles Leclerc, debutante en esta temporada en el equipo Ferrari.
Bueno, lo que sabíamos es que Leclerc venía apretando fuerte y ya estaba delante de Vettel, iba a decir Verstappen, imagínate. Y bueno, Leclerc que estaba en esa tercera posición, muy fuerte.
Con esto, bueno, comienza la vuelta de formación, nos preparamos, nos ponemos en la parrilla de salida, se apagan los 5 semáforos, arranca la carrera y Valtteri Bottas, que consigue aguantarle el pulso a Lewis Hamilton durante las primeras curvas, llegamos a más de la mitad del circuito y vemos una lucha que va a tener un poco más de importancia en el futuro porque son futuros compañeros de equipo, aunque aquí corrían para distinta escudería. Con el Renault, Daniel Ricciardo y con el McLaren, Lando Norris, en paralelo desde Cops hasta Magots. Increíble.
Bueno, hicieron un paralelo increíble. Yo cuando he visto la repetición para acordarme de esta carrera, no lo he recordado para nada y me parece precioso. Me parece uno de los momentos de la temporada, solo porque aguantan durante dos curvas que son muy, muy duras y en paralelo.
Efectivamente, Cops es una curva rapidísima, es muy difícil ir en paralelo, que se lo digan a Max Verstappen y a Lewis Hamilton en el año 2021, no nos vamos a ir tampoco muy lejos, pero en la vuelta 4 Hamilton consigue hacer de las suyas, toma el liderato, Bottas aún así, por muy raro que parezca, no se lleve las manos a la cabeza, le planta cara y le devuelve el adelantamiento en Cops.
Sí, escuchábamos a las gradas gritar y parecía que Hamilton ya lo tenía hecho, pero... Efectivamente, Bottas sorprendió y la verdad que yo no me esperaba en ese momento que fuera a adelantarle, pero le cogió el interior y allá que fue.
Pues en la vuelta número 11 vemos una lucha que nos va a revocar un poco a lo que estamos viviendo esta temporada. Lucha entre Charles Leclerc y Max Verstappen. Verstappen, que al final acaba perdiendo tiempo luchando con Charles, y Vettel aprovecha esto, Vettel recordemos que todavía estaba en el equipo Ferrari, para atacarle en la curva Brooklands. Verstappen aguanta... Y con esto comienza el baile de paradas.
Bueno, sí, a partir de la vuelta 14, que Leclerc y Verstappen entran a box. Recordemos que en este momento Leclerc estaba primero, o sea, estaba delante de Verstappen. ¿Qué pasa? Que cuando entraron a boxes, los mecánicos de Red Bull hicieron una parada más rápida que Ferrari y por lo tanto los dos salieron emparejados en la calle de boxes.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito ver esa imagen, los dos coches ahí en paralelo luchando. También... no sé si estarás de acuerdo, pero para mí las paradas en boxes son muy bonitas, muy tensas, porque ya no es solamente la lucha del piloto y la máquina contra otro piloto y otra máquina. Es la lucha de un equipo entero de mecánicos a ver quién consigue cambiar cuatro ruedas lo más rápido posible. Suena muy fácil, pero es que tiene mucha complejidad y estamos hablando de un deporte en el que la milésima de segundo cuenta. Con esto, Verstappen al final acaba pasando delante, consigue desemparejarse del coche de Charles Leclerc, pero se va largo en la siguiente curva y Leclerc consigue ganarle la posición.
Y aún así, Verstappen que se retuerce e intenta volver a adelantarle en Brooklands, pero ya no pudo más.
Al final, el piloto de la escudería Red Bull no consiguió pasar a Charles Leclerc. Y con esto ya iba un poco encendido, ¿no? Siguió pasando las vueltas hasta que en la vuelta número 19 Verstappen le hace un dive bomb, lo aprendió bastante bien de su antiguo compañero de equipo de Daniel Ricciardo, le lanza el coche a Charles Leclerc en Stowe, pero Leclerc tira de clase y consigue aguantar por el exterior el invite del piloto de Red Bull.
Y parecía que esta era la carrera de los paralelos, porque no en ningún momento ninguno de los pilotos desaceleró y al final Leclerc que aguantó, sabemos que por fuera tenía una trazada muy complicada y aún así pudo aguantar y en la última curva pasó adelante.
Sin embargo, esta lucha al final se iba a ver interrumpida por la salida del coche de seguridad, ya que el piloto italiano Antonio Giovinazzi se iba a la grava después de trompear en la frenada. Hamilton aprovecha esto para parar en boxes. Ya recordamos en el anterior programa de Engranando Marcha que bajo safety car o bajo coche de seguridad virtual la parada cuesta menos, pierdes menos posiciones. Esto le da el liderato a Lewis Hamilton y Charles Leclerc decide entrar a cambiar neumáticos, algo un poco descabellado, pero saliendo detrás de Verstappen con un neumático nuevo. Y esto, Álvaro, ¿qué significa?
Bueno, ¿qué va a significar? Pues que si ya habíamos tenido pelea, imagínate lo que teníamos después. Y encima también decir que Hamilton, pues bueno, tuvo bastante buena suerte. Y por otra parte, Valtteri Bottas, para una carrera en la que sí que estaba yendo bien, había salido en la pole y algo entró en esa primera posición, tuvo bastante mala suerte, ¿no?
Pues sí, al final no le fue del todo bien, pero cuatro vueltas tuvimos de coche de seguridad. En la vuelta número 24 se ondeaba la bandera verde y aquí es cuando ya comienza el despropósito absoluto, el caos total en la zona media, todos luchando con todos. Hasta que al final Checo Pérez se toca con Nico Hülkenberg, pierde el alerón delantero y al final Leclerc ataca a Max Verstappen en la penúltima curva y aquí se tocan.
Bueno, aquí se tocaron que parecía que se iban a ir los dos fuera, en una curva que es muy complicada, la penúltima curva, y bueno, Verstappen que aguantaba por el exterior de la curva levantando todo el polvo, parecía que estaba ya desgastando los neumáticos o algo, porque estaba una polvareda por encima del coche increíble, y al final Verstappen se quedó con la posición.
Efectivamente, qué lucha, qué clase de los dos pilotos que a día de hoy están luchando por el título de campeón en la Fórmula 1, esta lucha que nos ofreció Silverstone, impresionante.
Sí, a mí es que me gustaría remarcar un poco esto, o sea, hablar un poco de esta batalla, porque recordemos que esta temporada también tuvo a Austria 2019, esta pelea entre estos dos, que en la penúltima curva prácticamente Verstappen le ganó la posición a Leclerc. Recordemos que esta era la primera temporada de Leclerc en Ferrari y su primera temporada en la que aspiraba a victorias después de esa rotura de motor en Bahrein, y luego llegó la victoria de Monza, llegó la victoria de Spa, y hay que recordar que estos dos estaban luchando cuando no estaban luchando por el Mundial, pero ahora son los contendientes del Mundial, y eso es lo que, este cambio generacional que ha habido, me parece súper interesante, y ver cómo ahora ya no tenemos a Vettel, ahora mismo esta temporada no tenemos a Hamilton, tampoco tenemos a, por ejemplo, a Kimi Raikkonen o a Nico Rosberg, y ahora tenemos a estos dos jóvenes que son unos magnates y que yo creo que nos van a dar como 10 años, por lo menos, de lucha.
Efectivamente, yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que fue a partir de esta temporada cuando se produce ese cambio generacional enorme. Es cierto que no comenzaron triunfando, es muy complicado que alguien entre en la Fórmula 1 y ya esté ganando y esté luchando por títulos, pero en esta temporada fue la temporada en la que entró la mayoría de los pilotos, lo hablamos en nuestro análisis del Gran Premio de Australia del año 2019, todos los pilotos que entraron nuevos esa temporada, que son ahora los protagonistas de los grandes premios. Charles Leclerc llegó a un equipo competitivo, Antonio Giovinazzi también ha sido sonado para estar en diferentes equipos y también ha estado en la Fórmula 1, aunque es cierto que no ha brillado del todo. Entró Lando Norris, también entró George Russell. Pilotos que son ahora protagonistas, incluso líderes de sus propios equipos dentro de la Fórmula 1. Así que yo creo que aquí es donde se produce, como te he dicho, no sé tú qué opinarás de esto, pero aquí en esta temporada es cuando recién se produce ese cambio generacional que estamos viendo que ahora está comenzando a florecer.
Sí, efectivamente. Y también por otra parte, no lo has comentado, pero entró Alex Albon. Y Alex Albon, que después de estar un año tampoco estuvo en Fórmula 1, si no recuerdo mal fue 2021, claro, ha vuelto a entrar en Fórmula 1, ahora está en Williams, que parece que no vaya a tener muchas oportunidades, pero quién sabe si en el futuro pueda subir a un equipo grande. Sabemos que ahora mismo las posibilidades son infinitas, o sea, de aquí a 5 años es posible que cualquiera de los pilotos jóvenes que tenemos ahora mismo pueda competir por el Mundial.
Efectivamente, bueno, menos pueden ocupar cualquier plaza, como has comentado, menos la plaza de Max Verstappen, que está asegurada. De ahí no le mueven al piloto de la escudería Red Bull.
Hasta 2028 era, ¿no?
Creo que sí, 2028 o 2027. No lo tengo muy claro el dato, pero es cierto que ese asiento, el asiento del número 1, y si no consigue defender el título esta temporada, del número 33, ese asiento está ocupado casi de forma vitalicia para Max Verstappen, porque es que en cuanto termine su carrera, seguramente podrá seguir en Red Bull perfectamente y ya luego se irá y dejará vacante ese sitio. Pero es que tiene contrato para terminar su carrera deportiva si quiere en Red Bull.
Y la verdad que a mí me parece un poco una locura tantos años de contrato. Yo creo que en cierta parte le tiene que dar una seguridad máxima porque, claro, sabes que hagas lo que hagas vas a tener contrato hasta dentro de 5 años, pero por otra parte tienes que sentirte un poco encadenado, ¿no? Sé que se sentirá muy cómodo en Red Bull y es su equipo, es el equipo de su vida, pero al fin y al cabo te cierra todas las puertas y sabemos que Verstappen yo creo que es un piloto que intentará tirar por otras categorías en algún futuro, pero a saber si Red Bull le deja las puertas abiertas.
Vamos a ver, porque esas puertas abiertas, volvemos a la carrera, Sebastian Vettel no se las dejó abiertas, las cerró bastante y aquí yo creo que ocurre la imagen del Gran Premio, una imagen que recordamos todos los que vimos esa carrera y que si ustedes buscan en el buscador de Google Gran Premio de Gran Bretaña del año 2019, sale esta imagen, Max Verstappen impactando contra la trasera de Sebastian Vettel. Y con esto, no, al revés, Vettel impactando contra la trasera de Max Verstappen y provocando que Vettel perdiese totalmente los puntos, se fuese fuera de la zona de puntos y que Verstappen cayese hasta la quinta posición. Esto benefició a Charles Leclerc, que se colocaba tercero, pero fue un golpe de teatro impresionante.
A ver, este momento fue también muy determinante. A ver, veíamos cómo Verstappen le adelantaba y parecía todo un movimiento normal. Parecía que Vettel simplemente iba a quedarse detrás y ya estaba. Pero Vettel en ese momento parece que perdió la concentración en la frenada, malinterpretó la posición de Verstappen también. Es cierto que nosotros ya habíamos visto como una malinterpretación de Verstappen en Bakú 2018. Esto ya ha pasado con el piloto holandés, pero no lo esperábamos de Vettel. Aunque en cierta manera esta temporada sí que nos lo esperábamos, ¿no? Por esta desconcentración, esta entrada de Charles Leclerc que, digamos, le dejó un poco en segundo plano y por lo tanto estaba muy nervioso. A partir de Alemania 2018 sabemos que Vettel no llegó a ser el mismo. Ahora, digamos que está en un nivel medio, porque con Aston Martin sí que hay carreras en las que está rindiendo muy bien, pero también es porque no tiene esa presión, no tiene ningún piloto detrás tocándole la puerta. Sabemos que Stroll no le va a poner muchas complicaciones, así que momento determinante, sí.
Pues con esto y con esta acción, ya que no hubo mucha emoción más después de ese toque, llegábamos al final de carrera, victoria de Lewis Hamilton en casa, le seguía su compañero de equipo Valtteri Bottas, tercera posición para Charles Leclerc, Verstappen que terminaba en la quinta posición, Vettel en la decimoquinta, recordemos, ya que se había caído de la zona de puntos debido a ese incidente, y Carlos Sainz que era el único representante español, una gran remontada del piloto que corría en ese momento para McLaren, sexta posición para él, 7 posiciones avanzadas. Muy buena carrera, muy sólida carrera para el piloto madrileño.
Bueno, y a mí me gustaría ya poner sobre la mesa mi piloto del día y mi piloto de acción. Lo primero, piloto del día, voy a dar con 2. Leclerc y Verstappen, vaya pilotazos, vaya momentos nos dieron en esa carrera. Yo la disfruté muchísimo por estas peleas que tuvieron. Fue prácticamente lo mejor. Y piloto de acción, yo me voy a quedar con Vettel, obviamente, porque aunque no esperaba mucho de él por esta decaída que tenía, chocar contra tu rival nunca es bueno.
Yo te voy a copiar un poco, pero voy a poner de piloto del día a Charles Leclerc solamente. ¿Por qué? Porque hizo una muy buena carrera junto a Max Verstappen, pero supo acertar con esa estrategia de poner un neumático más blando, un neumático más nuevo, perdón, y así conseguir estar en la batalla con Max Verstappen y al final conseguir pasarle. Piloto de excepción, coincido totalmente contigo. Sebastian Vettel aquí no se lució nada y fue un error de novato, no de un 4 veces campeón del mundo. Y ahora te quiero preguntar yo a ti, ¿cuál es la puntuación que le das a este Gran Premio?
Este Gran Premio me gustó mucho, lo recuerdo muy bien y yo creo que me voy a quedar con un 9. Es cierto que no fue una locura, no hubo mucha batalla por la victoria, así que tampoco le puedo dar un 10, pero me levantó de la silla varias veces.
Pues yo le voy a dar un 9.25, porque fue un gran premio bastante interesante. Ese toque que hubo entre Verstappen y Vettel puso totalmente sobre la mesa que Vettel ya se encontraba en un momento duro dentro de Ferrari, y también llevábamos bastante tiempo sin ver un error de concentración de un piloto, así que también eso le daba un poco de salsa a ver qué es lo que podía estar barajándose ahí dentro de las oficinas de la escudería del Cabalino Rampante. Con esto les invitamos a que nos dejen en Twitter e Instagram cuál fue su piloto del día y su piloto de excepción para este Gran Premio, si coincide con el que ustedes pensaron en ese momento y ahora, porque han pasado los años y obviamente esas decisiones van cambiando, y qué puntuación le darían a ese Gran Premio si se lo recomendarían a alguien que no ha visto nunca Fórmula 1, y nosotros lo leeremos encantados.
UPB Radio. Ciència amb veu pròpia.
Café Classic.
Un placer para los sentidos y el espíritu.
Un programa pensado para disfrutar con la buena música.
Con Javier Aloy.
Disfruta de la música clásica
el domingo a las 3:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el miércoles a las 13:30.
Te esperamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues con esto tenemos que terminar el programa de hoy. Ondeamos nuestra bandera cuadros. Muchísimas gracias por escucharnos otra semana más. Álvaro, muchas gracias por haber estado otro día más con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ti por aguantar como un jabato, aunque yo no esté presencialmente. Y la semana que viene, que tenemos una carrera muy interesante, Silverstone, yo creo que nos va a dar mucho espectáculo con estos coches.
Si ya fue bonita la carrera del año 2019 y la carrera del año 2021, 2022, con estos monoplazas, vamos a ver el porpoising qué tal, si a Lewis Hamilton le va a doler la espalda en las grandes rectas que tiene Silverstone, o su casa y su afición le va a ayudar un poco para aguantar ese dolor. Solamente lo sabremos la semana que viene en nuestro análisis. Recuerden, los martes a las 2 y las 8 en la 102.5 en Valencia, y si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es. Y recuerden que tienen todos los programas a la carta en UPV Radio a la carta y en las principales plataformas de streaming: Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. No se olviden de seguirnos en Twitter e Instagram. Conduzcan con cuidado y nos vemos la semana que viene.